Conversaciones en el Sol de Iquique Radio.
Amigas y amigos del Sol de Iquique Radio, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este día domingo. Ya hemos estado con otros invitados que pronto vamos a recordar. La semana pasada estuvimos con Wildo, también estuvimos con Agua Turbia y antes estuvimos también con estos muchachos que están preparando un documental. ¿Quién se robó la copa? Polla Gol de Iquique del año 80. Está perdida esa copa y ahí la están ubicando atrás de este documental. Pero en esta oportunidad queremos invitar desde Santiago a un hijo ilustre de Iquique Glorioso, que nació en la calle Arturo Fernández, si no me equivoco. Está con nosotros el profesor Jaime Campuzano, iquiqueño. ¿Cómo está, profe?
Hola, Pepe Cancino, qué gusto saludarte después. Era ahí un chiquillo tú cuando yo ya era adulto, tengo 80 años. Así que imagínate los chiquillos que eras tú allá en la gloriosa Radio Portal, en lo mejor. Entonces nos conocimos en las comunicaciones, nos conocimos con el micrófono, nos conocimos con esa radio que era Pulso, porque ahora estás sentadito ahí y hay 80 pitutos y cámaras que te hacen la radio mucho más grata y fácil. Entonces, ¿cómo no te naciste así? Nací en Arturo Fernández, 938, entre Seger y La Torre. Después, todos mis hermanos habían nacido en la casa de Amunati con Unión, pero a mí parece que justito la mamá me vino a tener ahí en Arturo Fernández cuando no había vereda, cuando los palos de poste eran de madera, cuando mi casa tenía vereda de palo. Cáchate, con eso tengo todo. Vereda de palo. Y mis vecinos eran personas que pasan, tengo 80 años, como te conté, y todavía sigo admirando a mi gente, a mis vecinos. Y estuve ahí hace el verano, estuve 42 días del verano en mi departamento de Cabancha, y voy a visitar siempre a mis amigos, a mis vecinos. Me quedan pocos vivos y otros pocos que residen ahí mismo, pero yo quiero a Iquique, yo estimo mucho a Iquique. Tengo varios sentimientos encontrados con Iquique, porque se me mueren los compañeros de la escuela número 1, Domingo Santa María, la que cobija al alumno que está lleno de alegría, porque se me van muriendo los amigos, los conocidos, los que éramos los chiquillos que pololeábamos en los tiempos de la Plaza Prat, que paseábamos por un lado y paseábamos por la otra. Entonces, quiero a Iquique, voy a Iquique, pero cada día hay menos iquiqueños. Yo no me voy a meter en problemas que las migraciones me quitan, lo iquiqueño no me quita nada. A mí la migración no me quita absolutamente nada, porque yo me meto con mi gente, con mi familia, y ya sé que no hay partes donde no se puede ir con tranquilidad, ya sé que hay ciertas horas que son, ya sé que una migración incontrolada nos ha traído inseguridad en Iquique, todo lo otro, pero disfruto lo bueno, disfruto a la gente linda que me queda, a los amigos, a las amigas que tengo en Iquique, yo disfruto. No ando quejándome, el Iquique de ahora que es distinto al Iquique de antes, ni me creo dueño de Iquique, como hay muchos que se creen dueños de Iquique y no han leído nunca ni siquiera un libro de Lucho Díaz Salinas, ni de la Madeleine, ningún libro de historias profundas de Iquique, o se enteran de lo que fue Iquique con el Bernardo Guerrero, por ejemplo. Oye, todo esto, ¿me permite un paréntesis chiquito?
Sí, por favor, profesor, dele.
Oye, supe que el minuto de silencio que hubo en el partido de Iquique con Huachipato, que le mandamos 3 goles, y el primero dedicado por el Chancho Ramos, Chanchito Ramos, mejor. Oye, supe que el minuto de silencio había sido por Marito Callasaya.
El contador, sí. Sí,
ya, mi marito, mi negrito lindo, tu negro lindo, alma de radio, corazón de comunicador, corazón de deportista, corazón de amigo, de buena persona. Sinceramente, estuve hace más de un mes en Iquique y se me había muerto don Manuel Álvarez, otro hombre grande a los 101 años, otro hombre grande del deporte. Antes se me había muerto Ernesto Gandolfo, antes sigo nombrando, es decir, va a quedar sin lápidas el cementerio, la gloria de Luqui. Entonces me va doliendo un poco que van desapareciendo en este periodo cortito. Lo grande, no te hablo de todos los que murieron antes, pero siempre digo, los vivos valen. Me queda vivo el Manolo Astorga. Manolo Astorga, gran arquero de Iquitao, Iquique, cuando éramos chicos íbamos a ver al Iquitao allá donde está la Sofri ahora, y Astorga dejaba llorando toda la vida a los equipos contrarios porque le atajaba hasta las chuchas. Chuta, bueno, no importa. Le atajaba todo el Manolo Pérez. Está vivo, sigue ejerciendo a su edad. 90 años, sigue ejerciendo de kinesiólogo en la clínica MED. Entonces, ¿cómo no voy a querer al Manolo Astorga si mi papá me llevaban sentado en el fierro de la bicicleta? Porque para allá no había nada, pues. No había nada, y para allá estaba Siberio. Estaba antes de la George, de la Jorge Inostroza. Eran puros peladeros. Entonces, para allá íbamos y atravesábamos a Amunátegui desde Unión hasta pasábamos hasta el Colorado. Y en la San Gerardo, antes de llegar a la San Gerardo, y en la San Gerardo, ahí doblábamos para arriba. Y nos íbamos a ver a... Y esto te lo digo porque hay baboso, mal agradecido, mala leche. Gente que dice, este que no ha estado nunca en Iquique, que sabe de Iquique, que ha estado... Mira, esta novelita que escribí sobre Iquique...
Ah, pues esa, la lanzó acá esa.
Sí, pero vieras cómo se ven, cómo está puesta en México, en España y en Argentina. Y qué bueno lo que dice acá Cristian Banque y el escritor Simonetti, que puse a Iquique en el planeta de las novelas policiales. A gusto, Cristian Banque, Simonetti y otros escritores. Eso es, entonces, no es que le quiera tapar la boca a los hocicones, sino que no sean envidiosos, si los iquiqueños somos sin envidia. No sean malos amigos. Si este mundo es redondo y en alguna vuelta nos encontramos. Por eso que siempre digo yo, puta, Iquique hay que llevarlo en el corazón, no hay que llevarlo en la boca que maldice, en el corazón Iquique, y ahí estamos todos salvados. Ahora te voy a dejar hablar a ti,
que eres el dueño del programa. Profe, no, sí. Yo lo conozco de hace años, así que sé que es bueno para hablar. Profe, lo que nosotros hablábamos aquí antes de esto, cuando nos dio la idea de conversar con usted, usted se fue el año 60 de acá de Iquique.
Y nunca el año perdió, 60.
Nunca perdió la conexión con Iquique, y para esos malos hablados, nunca la perdió. Porque yo usted no, lo conocí en Santiago, y cuando yo lo conocí, lo primero, una vez nos invitó a su casa, y lo primero que usted habló fue de Iquique, y nos sorprendió con comida china hecha por usted. Y eso no lo sabe nadie, sí.
Eso es lo que estábamos, cuando éramos todos los locutores y la periodista y gente portaleando la tarde, y mira, yo sigo viviendo en Las Condes, y no lo digo con jactancia, lo que ocurre es que cuando compré Las Condes aquí, era barato. después subió los precios en Vitacura, subieron por acá, bueno, era época muy, muy, muy hermosa. Como dices tú, el año 60, en verano del 61, nos vinimos a Santiago, mis padres ya no pudieron soportar la falta de destino que teníamos los chicos, los muchachos en Iquique. Había agua 2 días por semana, y el que tenía el estanque más grande arriba del techo, ese tenía agua. Nos teníamos que, sí, lavar los dientes, pero teníamos que ir a la playa, que nos quedaba 3 cuadras, a sacarnos el piñén, a bañarnos allá, y en la casa, con una botella, así como de Coca-Cola familiar, no existía la Coca-Cola familiar, una botella tenía que sacarte la sal, nada más. Y a veces íbamos a la playa de... No íbamos a Cabancha, nos íbamos a Bellavista, porque Bellavista tenía duchas para el público, y ahí nos íbamos bañaditos para la casa, porque no gastábamos... Si el agua dulce era para hacer té con hierba luisa, ¿no? Entonces me vine a Santiago y me encontré con un Santiago agresivo, un Santiago diferente, con el pituco santiaguino, porque llegamos a escuelas a pitucas. Entonces, donde un compañero una vez me acusó al director o al profesor porque llevaba un sándwich de pescado, o sea, un cabanchino, y dijo que yo tenía toda la sala hedionda mugre. Le pegué un combo en el hocico al suja, ¿vale? Que nunca más me hicieron bullying. Nunca me hicieron bullying porque si ellos llevaban sándwiches de queso con jamón, muy bien. A mí no me molestaba su sándwich de queso. Pero ¿por qué le iba a molestar el cabanchino mío que se hacía el día lunes en mi casa con el pescado que quedaba el día domingo? Entonces ahí mi madre, como mi abuela, todos lo hacían el pescado escabechado y le metían un pedazo de corvina dentro del pan batido, con un poco de pebre, mayonesa, no sé qué sería, pero me llevaba el cabanchino y me quedó la costumbre. Y en Santiago era hediondo a pescado. Pero ya te digo, me ofendieron una vez nomás. No les di la oportunidad de ofenderme 2 veces, porque aprendí en el gimnasio de la calle Thompson, que se llamaba, estaba frente al Nankín, todavía debe estar ahí el gimnasio de boxeo, el Heriberto Rojas.
Ah, sí, sí está, lo remodelaron hace poco, sí. Sí, pero
en
sí,
el Heriberto Rojas, ahí cuando los Prietos eran cabros chicos, eran, y estaba el Ñato Torres, y habían otros que eran buenos, me enseñaron a hacer cruces, un poquito de infight y todo eso, aprendí ahí en el... ahí en la calle Thompson, que era ya en esa época era medio malula, ¿no? Pero malula en la noche, porque había, era uno dice malulo, pero en el fondo era gente bohemia, gente que tiene derecho para vivir de noche, ¿sí? Sí, sí, la noche para vivirla y para lo que sea, pero no era mi costumbre. Iba al Heriberto Rojas y aprendí a que cuando alguien me insultaba sin razón, cuando alguien me pegaba un empujón y todo lo otro, yo no pedía disculpas ni ponía la cara para que me dijeran, oiga, ¿qué le pasa? No, yo ponía la cara y al tiro el combo en los cinco. Y los pegué muchas veces. Y tuve que parar, weón, hasta el suelo, aturdido. Pero nadie me ¿cómo se llama? Me volvió a faltar el respeto. Y se lo debo al club Heriberto Rojas, donde aprendí a dar los primeros coscachos. Claro, en mi casa, puta, no. Papá, muy correcto, me enseñó lo que era la adolescencia, lo que era crecer, lo que era pasar de un estado a otro, y me enseñó, muy culto, muy educado. En mi casa había más libros que comida, ¿no? Entonces, fui muy bien educado, y esa es la palabra, educado, fui educado en mi casa. La iglesia, la escuela número uno, Domingo Santa María, la que cobija al alumno, que está lleno de alegría, me enseñó una gran instrucción, me enseñó grandes conceptos educativos, educativos conceptos relacionados con las materias, sabiduría, conocimiento, saber, instrucción, como te digo, pero en mi casa fui muy bien educado, a respetar, a no tirar pollos en el suelo, a sonarme, que no me cayeran los mocos, a bañarme, porque yo tenía unos hermanos que con cuerda se bañaban los sábados, y se iban a la playa, y llevan el jabón para jabonarse en la playa. Entonces mi hermana, que era de María Auxiliadora, nos obligaban en la casa a tener respeto con la boca, con el cuerpo, con la cerrar las puertas de los baños, golpear una puerta antes de entrar, etcétera. Lo aprendí en mi casa, a comer y no comer con la boca abierta, aunque fueran. En mi casa había los lunes esto, los martes tocho, y así se repetía el mismo menú. Entonces no había exquisiteces, porque el pollo con tallarines y salsa era para los San Juan y para los Santos. Entonces aprendí a comer con la boca cerrada. Aprendí nunca nos dijeron en la casa, los niños no hablan en la mesa. No, porque sabíamos cuándo teníamos que hablar. Y no había ni bebida, ni juguito, ni Coca-Cola, nada. Un jarro con agua. Y teníamos que comer el poroto con rienda, que lo hacían delicioso en mi casa. Porque mi padre trabajaba para... eran civiles que estaban en asuntos del... Esto es como donde se inscriben los chicos para el servicio militar. ¿Cómo se llama eso?
¿Cantón militar?
Entonces estaba ahí en la calle La Torre, abajo, tenía muchos, cientos de amigos que lo único que le pedían, oye, sácale el servicio militar a mi cabro. Yeah. Entonces ahí mi viejo se paleteaba. Y después mi mamá, que era una gran, era profesora de la escuela número 9, al lado de la escuela número 1, Domingo Santa María, la que cobija al alumno que está lleno de alegría. Mi madre enseñaba ahí economía doméstica. Entonces en mi casa había un quequito, siempre había un postrecito. Yo a veces conversaba con mis compañeros de la escuela, ¿qué comiste? ¿Qué comimos todos? Yo les decía, mira, de entrada había esto. Y tenía compañeros que no sabían lo que era la entrada. Tenían el plato. Bueno, y los porotitos grandes, mi hermano hacía los porotos con rienda, buen zapallo, porque había, en Iquique había zapallo de carga, de planta, zapallo de pachía. Había como 5 tipos de zapallo. Y el más dulzón, eso se le ponía a los porotos con rienda, y chicharrones que vendió el Chancho René, que era un señor de apellido Sepúlveda en la calle La Torre, pero siempre le dijeron el Chancho René.
Profe, yo lo conocí a usted en una época, esto fue en los años 80, cuando usted de una u otra forma salió a explicar los modismos chilenos, a hablar un poco, porque antes era como muy, muy lejano, y no es porque esté con usted ni lo conozca, pero lo enseñó el castellano de una forma entretenida, no de
Sí.
allá arriba de la academia, como muchas veces se hace, sino que de una forma entretenida, con qué significaban los garabatos, la etimología de ciertas palabras, y le fue muy bien en la radio portal. En esa época que yo lo conocía, usted ya tenía su currículum, de esa época yo
Sí.
me acuerdo.
Pues salté de la Portales a la. Me llevaron inmediatamente a la Pudahuel. Me llevó don Joaquín Blaya. Me llevó a la Pudahuel. Estuve años en la Pudahuel. Y después trabajé en las radios del Mercurio, que creo que se llaman allá en Iquique. ¿Cómo se llama la radio del Mercurio que está en la ¿cómo se llama esa radio que transmite desde el diario que hay en Iquique, el otro diario?
Sí,
Es la
está,
radio.
ya me voy a acordar, sí.
Da lo mismo. Da lo mismo. Entonces me especialicé porque en el Televisión Nacional había aparecido Bandera, que era muy buen amigo mío. Él era de la Católica y yo formado en la Chile, pero éramos muy amigos. No teníamos enemigos. Y él se empezó a dedicar a la fonética. Usted
Claro.
no lo diga. Usted no lo diga, a la fonética. Y yo me dediqué a la ortografía. A la ortografía. Usted no lo escriba. O
Claro.
así se dice. De pronto entré al mundo de la explicación de los chilenismos, que terminé, gracias a eso terminé mi libro, el diccionario de chilenismo chileno, que me ha ido muy bien en ventas en los aeropuertos y hay mucha gente que lo compra para llevarlo fuera del país. Muchas gracias, porque lo que significa clink, clink,
Ah,
clink.
sí.
Entonces, escribí libros de gramática, libros de ortografía, como te conté, diccionarios, muchos diccionarios, el diccionario del COA, el diccionario Mapudungún, ya ni me acuerdo, pero escribí 40 y 31 libros para la revista ¿Qué pasa? Después, 15 más para la revista, para mis editoriales. Y el último libro que escribí fue esta novelita. No sé si se ve ahí, pipi, pipi.
Sí, se ve, sí
Esta
se ve.
novelita, esta
Sí, se ve.
novelita que, esta novelita es iquiqueña. Esta novelita iquiqueña que transcurre en la década del 40, comienza en la década del 40, el 43, cuando dos pintores de brocha gorda, cuya madre era pescadera de la Caleta, esos dos pintores de brocha gorda, asesinaron a mi bisabuela. Asesinaron a mi bisabuela en la casa de ella, que se llama la Casa del Jacarandá. Todo Iquique la conocía como la Casa del Jacarandá. Era una casa que estaba en la esquina de Thompson con Arturo Fernández, antes que eso fuera puterío. Antes que fuera puterío, en la época del 43, te estoy hablando, cuando estaba Iquique viviendo todavía grandeza del salitre. Entonces mi abuela, que era la matrona de la salitrera, una mujer que había estudiado en la Escuela de Medicina en la Universidad de Chile, entonces vuelve Iquique con su título de obstetra, de matrona, y se dedicó a los partos en la salitrera. Y después del año 39 no quiso ser más partera, porque ya estaba la Rosita Napoli, ya estaba la Onorfa Núñez, tal vez después. No quiso ser más. No quiso ser más machona en Iquique y se quedó a vivir en su casa, la casa del Jacarandá. Por eso mi novela se llama Un Jacarandá y el último dragón de arena. Es el título. Un
¿Y
Jacarandá y el
dónde,
último
profe?
dragón de arena.
¿Y dónde podemos ubicar ese libro para los que estén interesados?
Esto lo venden en la Golden. En Iquique lo venden en la Golden Book. La Golden Book. Pero los amigos míos, que los que me quieran, yo me voy a Iquique, no voy a ir este 21 de mayo, porque estoy comprometido, tengo que estar en otro país, en otro país. Y estoy comprometido, pero me voy a ir para septiembre, me voy a ir el 1 de septiembre y me voy a venir el 30. Como acá todo septiembre. Allá tengo libritos y a varios amigos llegan personas que a comprármelo a veces, ¿cómo se me ocurre? Por favor, ahí está. Y se lo firmo. Bueno, el librito este, mi abuela entonces fue matada, porque ella no murió. Porque el verbo matar es cuando alguien se lo pitean. El verbo morir es cuando una persona entrega su almita. El alma dio. Entonces fue matada la abuela por estos dos pintores de brocha gorda, uno de 26 años y el otro 24. Pero la viejita, que tenía 72 años, tenía fama de ninfómana. O sea, como era viuda, se comió a la mitad de los maridos de sus amigas y le gustaban los cabros jóvenes. Entonces, ella yació con estos muchachos y la viejita, después que se levantó de la camita, imagínate, con uno de 24 años al lado y el otro de 26, ¿por qué es que se va a creer? Y ella al medio, ¿te imagináis la noche que pasó? Ándate, cabrito. Muy abuela mía será, pero ella era dueña de sus hormonas. No tengo por qué yo meterme. Y la mataron. Pero descubro yo, leyendo los diarios del Tarapacá de la época y siguiendo comentando con personas que estaban vivas en ese tiempo, descubro que la sociedad iquiqueña fue la que condenó a los pseudo asesinos. La sociedad iquiqueña, ¿cómo? ¿Qué estos borrachines? ¿Qué estos mocosos sin padres, sin educación? ¿Estos hijos de la caleta y todo lo otro? ¿Cómo mataron a la pobre Ritita? Bueno, mi abuela se llamaba Rita Jurado, viuda de Troncoso. Yo soy campuzano Troncoso. Entonces la sociedad los culpó. Y mamá Raja, o mala cueva, la jueza, era prima de mi papá. Entonces, por Dios, pucha, ¿qué le vaya a hacer? ¿Qué le vaya a hacer? No hubo justicia. No hubo justicia. Y yo en esta novela reivindico. Reivindico a los pseudo criminales. Pero no te puedo contar más. Porque es interesante. No saben hablar. No saben. No son un Balmore Fajardo. Eso sí que es bueno. El Balmore Fajardo. El Pablo, puta. El mejor Pablo Aguilera. Grandioso, grandioso. Lo conozco de hace dos narices atrás. Hace dos narices. La tenía así, después la tenía así, y ahora tiene una nariz así. El papá de la ministra de Salud. Entonces, grandes locutores que hay que nombrarlos. Yo aprendí con quién. Con Juan Carlos Gil, con Hernán Pereira. En cierto modo también con un poco Calderón, el Julito Videla, el Guaso Parada. Grandes locutores cuando llegué a la Portales por allá por el 68. Está Eduardo Brunet. Estaban, después hay uno que siempre me olvido porque indignado cuando la Portales tuvo que partir de Agustina, tuvo que partir allá a la calle Ejército, ¿era?
Ejército 131.
Indignados algunos porque ya les quedaba en el Pato Varela, está Pato Varela indignado porque lo sacaban de la...
El centro.
El centro. Yo conocí a las Jingles, conocí a don Roberto Inglés, que fue el director musical de la radio cuando tenía estudios ahí en Agustinas, etcétera. Entonces, tengo un poquito. Y ahí llegué a la radio, después en Santiago, me mandaron con una cartita y en la Portales me recibió Cruzá. ¿El Darío Cruzá?
El loco Cruzá, claro. Cruzá. Loco de me cariño, ¿no?
Y me llegó a hablar con... En esa época estaba, no me acuerdo, Tarud, Astete. Entonces me llevó para allá y quedé. Y quedé y me estuve. Y después volví con Calderón a la radio. Entonces estuve ahí, después pasé por varias radios, como te dije, trabajé con Raúl Matas, que él me llevó después a la televisión, al 60 Minutos. Eran los tiempos de Pinochet, que lo conocía en Iquique. A Pinochet y fuimos amigos con la Lucía, que después hicimos la licenciatura juntos. Augusto Hijo era compañero de mi hermano en la escuela militar. Después estaba la otra hija que se casó con Ponce Lerú, la Verónica, el Marco Antonio, que era chiquito, y la Jacqueline no nació allá. Entonces, y los Pinochet iban a la vuelta en mi casa. Ella era de la sexta división. Nunca sabe hasta dónde va a llegar una persona.
Claro.
Y conocí a Pinochet Ugarte allá en Iquique, y de hecho, el edificio donde está mi departamento era la casa que tenía el general de la sexta división en Iquique, sí.
Claro, sexta división.
Entonces ahí, pero con la Lucía tenía más cercanidad con la Lucía chica. La señora Lucía, yo creo que nunca supo quién era yo, porque incluso una vez fuimos con la Pati Maldonado a saludar a un cumpleaños al general, allá cuando vivían ahí en la calle Presidente Rasuri, fuimos con la Pati Maldonado, gran amiga mía, que tú sabes, un gran amigo. Entonces, no nos hicieron pasar ni al jardín, Entonces la señora Lucía, no, nunca, siempre me invisibilizó. Pero no importa, no importa porque es lindo cuento para contarlo, lindo cuento. Y después, bueno, el futuro depende de las personas que integran el futuro. Uno no puede saber lo que vendrá para el futuro. Y en esa época, ya te digo, conocí a la Lucía chica, ya estaba pololeando con García, que era un de los García Barcelato, también gente de Iquique.
Los que tienen los estudios de grabación de doblaje.
Seguramente, porque yo de Lucía, la última que supe era cuando tenía radios. Tenía radios, la Radio 100, la Radio Nina, otras radios más, que decía el Mañico Román, que eran de la Lucía chica. Yo después, cuando me encontraba en la universidad con Lucía, docentes, los dos docentes, porque he hecho clase de periodismo, hago clase todavía en la Escuela de Periodismo, en Derecho y en Psicología. Hago en esas tres carreras. Hago clase, pero ya me he dejado, me he quedado solamente en periodismo, porque enseño redacción. Y me llevaron a la radio, precisamente, el señor Fuster, a la Esmeralda, porque yo escribía bien. Yo escribía muy bien. Yo leía bien y pronunciaba bien porque tenía tías medio cholas, que pronunciaban muy bien el castellano. Entonces me acostumbré en una casa donde el día viernes, era viernes, no era viernes, no era jueves, no era el miércoles. Entonces me acostumbré con tías a leer y a pronunciar bien. Me acostumbré con ellas a hacer como pituquito hablando. Pero en Iquique hablaban todos igual. A mí me gustaba hablar bien, pronunciar las S's y todo lo otro, porque me daba esa importancia, esa vanidad infantil y adolescente que todos pasamos por ella, que queremos que alguien te escuche, que alguien te vea, etc. Y hablé bien, y ahí me dejaron en ese programa. Y me mandaron después, cuando me vine a Iquique, una cartita, pero cada vez que volví a Iquique, el año 64, 65, 66, 67, me daban un cargo, me ofrecían un programa de disc jockey, y tocaba canciones de la nueva ola y canciones anglo, y le daba una, creo que le daba pica a Nelson Ceja, que era de la competencia. Le daba pica a Nelson Ceja, que era un aparecido. Pero tenía razón el Nelson Ceja, porque él era el más antiguo, y a él se le debía respeto. Yo no le falté el respeto, pero yo venía más moderno, porque la nueva ola, conozco a todos, porque tú me dijiste que había tenido al Wildo. Imagínate, con Wildo nos conocíamos antes que grabara el bodrio azul. Entonces, antes que grabara, y a la vuelta, por fortuna, venía la canción de La Boya, ¿te acordás?
Claro.
Voy a cantarte mi tristeza, y la canción se llamaba Tu ausencia. Claro. El Wildo nos conoció los chicos. Wilfredo La Barca Rolla. Era compinche con el José Alfredo, porque venían los dos de la misma escuela. José Alfredo era compinche con el Roberto Espinosa, porque ambos habían estado en el grupo Los del Sendero. Y después José Alfredo se quedó solitario porque ganaba más plata. Y en Los del Sendero se quedó el Moncho Silva, que tú lo conociste bien.
Bien.
El Moncho Silva y el José Alfredo Fuentes y otros chicos más. Entonces los conozco de cada uno. Nos conocemos todos nos conocemos. El origen de la nueva, por eso ahora me da gusto que Marisa, nos saludemos con la Marisa, con Ginette Acevedo, ayer nos escribimos con la Ginette. Fui al funeral de Peter Rock, al de Danny Chillian, al del Pato Renan, la Lili Fuente, Carlos González. Imagínate, estaba en todos sus funerales, porque tengo alma de esa época. Tengo muy buena formación gracias a quienes me formaron, porque nadie se forma solito. Entonces, tengo buena formación. Me vacunaron con vacuna de radio. Y la radio yo la llevo en el ADN, la llevo en la vena.
Profe, yo lo conocí a usted en una época, esto fue en los años 80, cuando usted de una u otra forma salió a explicar los modismos chilenos, a hablar un poco, porque antes era como muy muy lejano, y no es porque esté con usted ni lo conozca, pero lo enseñó el castellano de una forma entretenida.
Sí.
No de allá arriba de la academia, como muchas veces se hace, sino que de una forma entretenida, con qué significaban los garabatos, la etimología de ciertas palabras, y le fue muy bien en la radio portal. En esa época que yo lo conocía, usted ya tenía su currículum, de esa época yo me acuerdo.
salté de la Portales a la, me llevaron a, inmediatamente a la Pudahuel, me llevó don Joaquín Blaya, me llevó a la Pudahuel, estuve años en la Pudahuel, y después trabajé en las radios del Mercurio, que creo que se llaman allá en Iquique, ¿cómo se llama la radio? Del Mercurio que está en la tierra, la, ¿cómo se llama esa radio que transmite desde el diario que hay en Iquique, el otro diario?
Sí, está, en la radio. Ya me voy a acordar, sí.
Está lo mismo, entonces me especialicé, porque en el Televisión Nacional había aparecido Bandera, que era muy buen amigo mío, él era de la Católica y yo formado en la Chile, pero era muy, muy amigo, no teníamos enemigos. Y él se empezó a dedicar a la fonética, usted no lo diga, a la fonética. Y yo me dediqué a la ortografía, usted no lo escriba. Claro. O así se dice, de pronto entré al mundo de la explicación de los chilenismos, que terminé, gracias a eso terminé mi libro, el diccionario de chilenismo chileno, que me ha ido muy bien en ventas en los aeropuertos, y hay mucha gente que lo compra para llevarlo fuera del país. Muchas gracias, porque lo que significa clink. Sí. Entonces, escribí libros de gramática, libros de ortografía, como te conté, diccionarios, muchos diccionarios, el diccionario del COA, el diccionario Mapudungún, ya ni me acuerdo, pero escribí 31 libros para la revista ¿Qué pasa? Después, 15 más para la revista, para mis editoriales. Y el último libro que escribí fue esta novelita. No sé si se ve ahí.
Sí, se ve.
Esta novelita es iquiqueña. Esta novelita iquiqueña que transcurre en la década del 40, comienza en la década del 40, el 43, cuando dos pintores de brocha gorda, cuya madre era pescadera de la Caleta, esos dos pintores de brocha gorda asesinaron a mi bisabuela. Yeah. Asesinaron a mi bisabuela en la casa de ella, que se llama la Casa del Jacarandá. Todo Iquique la conocía como la Casa del Jacarandá. Era una casa que estaba en la esquina de Thompson con Arturo Fernández, antes que eso fuera puterío. Yeah. Antes que fuera puterío, en la época del 43, te estoy hablando, cuando estaba Iquique viviendo la todavía grandeza del salitre. Entonces, mi abuela, que era la matrona de la salitrera, una mujer que había estudiado en la Escuela de Medicina en la Universidad de Chile. Entonces vuelve Iquique con su título de obstetra, de matrona, y se dedicó a los partos en la salitrera. Y después del año 39 no quiso ser más partera, porque ya estaba la Rosita Napoli, ya estaba la Onolfa Núñez, tal vez después. No quiso ser más matrona en Iquique, y se quedó a vivir en su casa, la Casa del Jacarandá. Por eso mi novela se llama Un Jacarandá y el Último Dragón de Arena. Este es el título.
¿Y dónde podemos ubicar ese libro para los que estén interesados?
Este libro lo venden en la Golden. En Iquique está lo venden en la Golden Book. Yeah. La Golden Book. Pero los amigos míos, que los que me quieran, yo me voy a Iquique, no voy a ir este 21 de mayo, porque estoy comprometido, tengo que estar en otro país, y estoy comprometido, pero me voy a ir el para septiembre, me voy a ir el 1 de septiembre y me voy a venir el 30. Como acá todo septiembre. Allá tengo libritos y a varios amigos llegan personas que a comprármelo a veces. ¿Cómo se me ocurre? Por favor, ahí está. Y se lo firmo. Bueno, el librito este, mi abuela entonces fue matada, porque ella no murió. Porque el verbo matar es cuando alguien se lo pitean. Y el verbo morir es cuando una persona entrega su almita, el alma a Dios. Entonces fue matada. La abuela por estos dos pintores de brocha gorda, uno de 26 años y el otro 24. Pero la viejita, que tenía 72 años, tenía fama de ninfómana. O sea, como era viuda, se comió a la mitad de los maridos de sus amigas y le gustaban los cabros jóvenes. Entonces, ella yació con estos muchachos. Y la viejita, después que se levantó de la camita, imagínate, con uno de 24 años al lado y el otro de 26, ¿por qué es que se va a creer? Y ella al medio, ¿te imagináis la noche que pasó? Ándate, cabrito. Muy abuela mía será, pero ella era dueña de sus hormonas. No tengo por qué yo meterme. Y la mataron. Pero descubro yo, leyendo los diarios del Tarapacá de la época, Y siguiendo comentando con personas que estaban vivas en ese tiempo, descubro que la sociedad iquiqueña fue la que condenó a los pseudoasesinos. La sociedad iquiqueña, ¿cómo? ¿Qué estos borrachines? ¿Qué estos mocosos sin padres, sin educación? ¿Estos hijos de la caleta y todo lo otro? ¿Cómo mataron a la pobre Ritita? Bueno, mi abuela se llamaba Rita Jurado, viuda de Troncoso. Yo soy campuzano Troncoso. Entonces la sociedad los culpó. Y mamá raja, o mala cueva, la jueza era prima de mi papá. Entonces, por Dios, pucha, ¿qué le vaya a hacer? ¿Qué le vaya a hacer? No hubo justicia. No hubo justicia. Y yo en esta novela reivindico. Reivindico a los pseudo criminales. Pero no te puedo contar más, pues.
No,
Porque es interesante. Mira, la
profe.
escribí, ¿sí?
No, y
Dime.
a ver, no te voy a pasar tiempo con un libro. Ahora sí, yo
¿Cómo?
voy a Santiago antes, yo lo ubico ahí y le.
Por favor, pues me llaman nomás, pues me llaman, por favor. Paso poco a veces acá, paso poco, pero igual duermo en mi casa, porque nunca he dormido fuera de mi casa que no fuera un hotel pagado por mi empleador. Entonces, ¿qué pasó con esto? Esta novelita, te termino el cuento, después hay un desarrollo policial muy grande porque terminó en una criminalidad muy sospechosa, una criminalidad muy sospechosa, y uno de los asesinos, entre comillas, termina siendo asesino en serie y da origen a otras narraciones. Bueno, el asunto está en que mezclo mi infancia, mi juventud, un abuelo de mierda que tuve, porque la gente tiene abuelitos, la gente tiene abuelos buenos, hay abuelos buenos, a mí no me tocó, a mí no me tocó, mi abuelo nunca me sentó en su rodilla, mi abuelo nunca me revolvió el pelo, mi abuelo nunca se aprendió mi nombre, siempre nombraba a todos mis hermanos primero y a mí no llegaba al final, no me alcanzaba a nombrar, entonces no tuve esa fortuna que tienen algunos que tienen abuelos. Y ojo, también, todo el mundo tiene derecho a perdonar. Tiene todo derecho a perdonar. Pero cuando el año 57 llegó a mi casa y le sacó la cresta a mi abuela, no lo pude perdonar nunca. Nunca. Porque me dio un peso. De eso donde salía Bernardo O'Higgins, eran de cobre. Me dio un peso y me mandó a jugar o comprarme una Condesa, un Chumbeque, un Lucumí. Me mandó. Y le sacó la cresta a mi abuela porque estaban separados hace 15 años. Y le fueron a contar que mi abuela había andado con un hombre del brazo por la calle Tarapacá y habían doblado por Vivar. Y fue este otro a decirle que él tenía derecho a tener otra mujer. Él tenía derecho a tener mujeres, pero mi abuela, machismo culiao, machismo estúpido, ella no tenía derecho a andar con otro hombre. Y le sacó la cresta. Después tuvo que ir mi mamá, mi papá, mis tíos, todos los otros a decirle que mi abuela había andado por el centro de Iquique con su hermano que había venido de Arequipa a comprar fertilizantes a Iquique. Y el viejo ni siquiera se disculpó. Por eso yo tampoco lo disculpo. No
No.
digo que no lo perdone, ni nada por el estilo, tampoco lo justifico, nada, nada. Pero qué
Pero
pena que me haya tocado, que me haya tocado a mí un abuelo, pero como yo soy picado y vengativo, en la novela. Le di una muerte, no muerte de un perro, ¿no? Le di una muerte muy sacra. O sea que, ¿quién soy yo para castigar en la tierra? Mejor que sí, hay autoridades pegaditas a las nubes, ellos se encargan, ellos se encargan. Y es muy, ese capítulo, a veces me da risa, pero es triste, muy triste, porque descubrieron su cadáver 8 días después, cuando los perros ladraban de hambre y ladraban por el olor a putrefacción. Y me vas a creer que la imagen del viejo quedó pegada en la sábana. Quedó pegada en la sábana, se lo digo, se lo llaman para la morgue, ¿verdad? Pero la imagen de ellos quedó pegada en la sábana. Y para algún tiempo, en el Colorado, lo exhibieron esa sábana. Creyendo que era la sábana esa de Turín, como esa sábana del Cristo en Turín, la estuvieron exhibiendo. Y todo eso es mentira, pues. Es mentira, pero te lo digo. Si la mitad de mi novela es mentira y un cuarto de ella no es verdad. Entonces, porque es así la fantasía, amor. Oye, perdón, a mí no me gusta hablar de mí. No me gusta hablar de mí. Ah, esta novela, ¿sabes por qué la saqué? Porque en la pandemia no me moví a mi casa. No entraba ni salía nadie de mi casa. Yo nomás salía a comprar vestido de tirador de Molotov del Instituto Nacional. Salía así.
De la Academia de Humanismo Cristiano.
Y llegaba, me bañaba, me lavaba, me sacaba los guantes, me sacaba todo y compraba para el mes, todo lo otro, porque tampoco confiaba yo en los delivery ni nada por el estilo. Estuvimos encerraditos, por eso tengo vivo a mi gente y estoy vivo yo, porque yo me la tomé en serio. Y después vino el estallido, y me sirvió, saquemos algo provechoso, un estallido delictual, y a una pandemia asesina, algo. Me salieron dos libritos, este y uno de etimologías curiosas que publico en diciembre. Tengo que publicar en diciembre porque ya me pagaron la plata y me la gasté. Me fui a Río de Janeiro a ver a Flamengo. ¿Veis? Flamengo. ¿Lo veis ahí? Sí, fui a Río de Janeiro y me gasté la plata. Me fui 10 días a Río de Janeiro. Fui a ver los partidos Flamengo. Estaba el Sampaoli, estaba el señor Celia Bank, el Vidal. Así que fui a ver, me compro la camiseta. No, esta ya la tenía de antes. Me gusta mucho el Flamengo. Y fui de nuevo a verlo, pero me gasté la plata. O sea, el abono, el pie. Me gasté el pie del libro ese y que tengo que publicarlo en diciembre.
Oiga, profe, a propósito del Flamengo, tiene 11 millones de ¿cómo se llama? De visitas, ¿no? 11 millones de amigos en las redes sociales. O sea, tiene más de la mitad de los habitantes de Chile en redes sociales.
Acá en Santiago somos 200. Somos 200 y del River somos como 120. Pues también me pongo la camisa al River también. Y voy, cuando juega con Godoy Cruz, voy a Mendoza. Porque si uno va a Buenos Aires, no encuentras entrada en el Monumental, no encuentras entrada. Tienes que pagar, no sé, $500. Pero no hay entrada.
¿Y de Chile, aparte de Iquique?
En la U.
La Chile, ya.
La U, mira, la U le debo a la U porque mis carreras las estudié en la U. Llego el año del 61, el 62 ya era el Mundial, mi padre y mi hermano mayor, los grandes, los tíos, todos tenían abono para ir, pero a nosotros nos dejaban los partidos cagones. Entonces fui a ver Suiza con Italia. Entonces eso no le interesaba a ellos. Después me tocó ver Alemania con Suiza. Entonces, pero ellos se iban a ver los partidos de Chile. Y nada más, pues fui a esos dos partidos nomás del Mundial del 62. Que cuando, la semana pasada llamé a mi querido Germán Casas Cordero, se llama el Germán, y me acordé del Mundial del 62, más rato lo voy a llamar. Hoy día hablé con el Monte Aguilino, lo llamé porque escuché la guaracha de él, del Caballito de Metal, y lo llamé, ¿cómo estáis, Monte? Y me contestó. Y voy a llamar a Germán Casas Cordero, que curiosamente vive en la calle Germán Casas Cordero, que su padre, que era el alcalde de La Reina, le pusieron el nombre. Y el hijo vive en la calle, así cuando le llega, señor Germán Casas Cordero, calle Germán Casas Cordero, el cartero cree que se equivocó. Claro. En cuanto había cartero. En Iquique, cuando vendían la leche en burra, vendían la leche en burra en Iquique, la burra, y le tiraban la tetita a la burra, y mi abuela nos compraba de a medio peso nomás, medio peso. Era así, cagón el vasito. Bueno, te dejo hablar, perdóname.
No, profe. Ya para ir cerrando, ¿qué opina de Deportes Iquique? ¿Cómo está usted, un iquiqueño?
A ver, me dolió mucho la injusticia que se cometió con el Cheito. Yo creo que fue muy injusto con el Cheito, porque hay que estar con las personas, y eso vale para los que tenemos familia, hijos y todos los otros. También la familia deportiva tiene que tener los mismos ejemplos. Hay muchas familias, hay familias laborales, familias deportivas, familias religiosas, la familia esta de sangre, de hueso, sangre y carnecita, que es la familia esta, y en todas ellas tenemos que estar en las buenas y en las malas, en las buenas y en las malas. yo un hijo mío que pasa por las malas, yo no lo abandono. No lo abandono porque tengo la posibilidad de sacarlo de fumón, porque tengo la posibilidad de sacarlo de cualquier cuestión, porque es así. El ser humano es así. Alguien ahí, no sé, el César, no sé si algún día lo conversaré con César o algo así, pero yo creo que fue muy injusto. Muy injusto, porque es decir, hay que darle oportunidades, hay que darse oportunidades, como se le da a los hijos. Si deporte Iquique, es un hijo de Iquique. Dijo que no les podía echar la culpa puta, ni a nadie, ni a Vino, ni a Puch, ni al Chanchito, Ramos.
Bueno, profe, quiero darle las gracias por este tiempo que ha tenido con nosotros, con el Sol de Iquique, que siempre ha tenido una muy buena voluntad con este medio. Y yo también le agradezco, lo conozco hace años y siempre he recibido y lo reconozco que esto quede grabado, porque esto no se borra nunca más de internet. Quiero agradecer el reconocimiento que siempre me ha tenido y siempre el cariño que yo lo siento, profe.
Oye, muchas gracias. No se dice ni chao, ni hasta luego, ni goodbye, nada, hasta que nos veamos de nuevo. Muchas gracias a todos tus televidentes, tus auditores, los lectores, todos los que gente que sea. Muchas gracias porque nos permite en estos minutitos en expresarnos para que gente diferente escuche la otra versión de lo que uno es, lo que uno tiene, lo que uno hace, lo que uno piensa, lo que uno cree. Eso es muy, muy importante. Amigo mío, un abrazo.
Profe, para ustedes. Que esté muy bien, cuídese.
Conversaciones en el Sol de Iquique Radio.